Hola, hola, ¿cómo están? Soy Alessandro Leonardo y esto es Arras de Lona. Pasen, pónganse cómodos y sean bienvenidos, como siempre, a una nueva edición del podcast, episodio número 211. Gracias por darle ese botón de play a esa descarga, ya sea a través de iVoox, de iTunes, de YouTube, o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com y solowrestling.com. Y tenemos, una vez más, otra edición nostálgica del podcast, y en este caso, algo poco habitual, la primera vez que sucede en uno de estos shows nostálgicos, vamos a hablar de un evento antiguo de Ring of Honor, y es Supercard of Honor, la primera edición de este evento, que fue en 2006. Fue el viernes, previo al WrestleMania 22, en Chicago también, así que ahí también hay una historia para comentar. Y por supuesto, si hablamos de Ring of Honor, no tienen ni por qué preguntarse con quién voy a estar aquí hablando al respecto. Está Alejandro Jiménez. Alejandro, ¿qué tal?
Muy buenas, Alessandro, y muy buenas a todos los oyentes de Arras de Lona. La verdad es que yo tenía ganas de grabar, teníamos ganas de hablar un poquito de Ring of Honor clásico, que nos andaban pues pidiendo a algunos oyentes, a algunos seguidores de MENAP, que sabéis que lo podéis estar escuchando ya todas las semanas, con nuestro nuevo compañero Rich. Y también tenía ganas de grabar contigo, Alessandro, porque no pudimos estar juntos revisando Best in the World y se rompió nuestra racha de grabar Pay Per View de Ring of Honor, que seguía intacta desde el año 2014. Otra racha que llega a su fin, Alex.
Y en cuanto, bueno, primero decir que este show nos lo recomendó para revisar Anso, así que le enviamos un saludo. Y les recordamos que si quieren enviar algún show para que lo revisemos en uno de estos programas nostálgicos, pueden ir a través del link que está arriba en arrasdelona.com, la pestaña de Apóyanos. Ahí está todo lo que necesitan saber para hacerlo. Y hablando de este show, yo había visto de este evento solo el combate de Dufixer contra Blood Generation de Dragon Gate, porque es un combate famoso, ¿no? Y es genial. Y yo cuando lo vi, pensé, obviamente este combate mata el resto de la cartelera en ese show, porque nada va a estar a la altura. Y viendo este show de nuevo, el combate obviamente es el mejor de la noche, pero el nivel de Ring of Honor en esa época era tan alto en cuanto a wrestling puro, ¿no? De los luchadores y el estilo que se hacía, que si bien es el mejor combate, hay otros que también son muy destacados y vamos a comentar cada uno ahora. Pero en general es un show de 4 horas, ¿no? Un poco más tal vez, pero yo creo que es algo que no es pesado de ver porque es el nivel en el ring es muy alto.
Sí, la verdad es que el roster era tremendamente bueno. Yo recuerdo muy bien ese Dufixer contra Blood Generation porque hará como 2 o 3 años grabando algún otro podcast. Siempre me recomendaste a mitad de un show de Ring of Honor, en plan, el mejor combate de todos los tiempos es ese 3 contra 3 de Dragon Gate. Fue la primera vez que lo estuve ojeando. Pero sí, es una cartelera larga, no vamos a negarlo. Fue un show bastante largo. Acabaron cerca de la medianoche. Se fueron a casi las 4 horas y media si sumáramos el descanso. Sobre todo por el largo main event que estaremos revisando más adelante. Pero creo que fue una cartelera muy buena. Lo tienen arriba. Están los puestos pues en los top 15, top 10 de mejores shows de la historia de Ring of Honor. Por lo compacto que era el roster. Y como bien comentaba Alessandro al principio, esto era el fin de semana de WrestleMania 22. Que cuando no era el primer fin de semana de WrestleMania al que iba Ring of Honor, ya que en el año 2004 ya había estado ahí en el área metropolitana de Nueva York cuando WrestleMania 20, pero aquí tuvieron un triple shot, estuvieron en Detroit y luego 2 noches en Chicago, aquí Supercard of Honor, y el día siguiente con Veteran Award Best, que personalmente es un show que me gusta más. Pero bueno, vamos a analizar ya este Supercard of Honor 1, que fue la premisa de lo que el año que viene estaremos viendo como ese G1 Supercard de nuevo también en New York.
Jim Cornette empieza haciendo una promo contra Lowkey. Dice que después de lo que le hizo, golpearlo por accidente, lo va a suspender. Ya le había dicho a la empresa que no lo necesitaban y ahora está seguro de eso. Y le dice que está fuera de Ring of Honor para siempre. Yo me imagino que, o sea, no he investigado más, pero esto es una promo en kayfabe para decir que Lowkey en la vida real ya no está en Ring of Honor.
Sí, bueno, básicamente aquí Lowkey, si no me equivoco, 2006, no sé si es que estaba volviendo a TNA o era cuando se estuvo yendo a Japón, pero bueno, Lowkey se estaba llevando mal con Jim Cornette, que estaba ganando peso, además de Sapolsky por aquí, y básicamente tenía esta rivalidad, ¿no? Luego más adelante en el año, cuando pusieron a Homicide, uno de sus deseos es que recuperen a Lowkey, y acaba regresando para un corto periodo a final de año, pero si no, no estaba en buenas condiciones con la empresa. Pero fue divertido ver a Jim Cornette abriendo el show. No sé, es una personalidad un tanto graciosa, esperpéntica, la manera que tiene de expresarse. La verdad es que cuando no está creativo, sino que es solo un personaje en pantalla, es una persona que se disfruta bastante. Aunque a mí lo que me gustó, que supongo que comentarás ahora, es luego el segmento que tiene con los chicos, bueno, para mofarse, ¿no?, de los chicos de ZW, porque recordemos, 2006 el año en el que estuvieron pues Ring of Honor y Combat Zone Wrestling en rivalidad, y la verdad es que hubo bastantes segmentos, sobre todo también en este show, a lo largo del show, para continuar con la historia.
El video introductorio para el evento es una colección de momentos en los que Bryan Danielson y Roderick Strong se pegan muy duro, así que ahí está el nivel. Chris Hero estuvo fuera de la arena, metiéndose con los fans más temprano, ¿no? Una chica intenta darle una bofetada, hace un botch ahí, ¿no? No le da. Luego en el ring, ya entrando al evento en sí, Jim Cornette sale para hacer una promo. Junto a él viene VJ Whitmer con muletas y una pierna enyesada. Cornette levanta al público con una promo que, curiosamente, me recuerda algo a las de Paul Heyman en los shows de ECW, ¿no? Levantando a la gente. Como en, es una empresa de culto parecida a Ring of Honor y ECW. Dice que a Whitmer lo atacó la gente de CCW en el estacionamiento anoche. Por eso Cornette ha traído un bate de béisbol para intervenir en, si sucede algo que no estaba planeado en el show. Dice que habló con un par de luchadores hardcore de aquí en Chicago y les va a dar una oportunidad para que demuestren su talento. Los llama, ¿no? Salen dos enmascarados con camisetas, ¿no? Con atuendo así como de backyarders. Sale, traen su basurero, una escoba, ¿no? Son luchadores hardcore. Cornette se burla de ellos, trae a dos tipos, dice, para que los pongan en su lugar, y son Samoa Joe y Adam Pearce, que salen ahí a destruirlos. Joe aplica un Muscle Buster, Pearce remata con el Splash, y se llevan la victoria, y poco más, en un segmento simplemente para decir, porque están en guerra con CCW, ¿no? Para decir Ring of Honor es mejor, ¿no? CCW el estilo es una basura, ¿no? Del wrestling hardcore, y algo que Cornette yo creo que realmente cree que es así. Y interesante un poco para ver esa rivalidad que durante la noche veríamos más cosas de Ring of Honor contra CCW.
Sí, como estás en lo cierto, Alessandro, lo que me encantaba de Jim Cornette aquí es que lo comentó en su interview más adelante, pero el tipo realmente odiaba a CCW, odiaba el estilo denominado ultraviolento, y le encantaba mofarse de ellos. Él siempre tenía la perspectiva de wrestling real, algo puro, por eso le gustaba tanto el Ring of Honor de sus inicios. Y por eso se mofaba tanto de los ultraviolentos de Filadelfia. Me parece un segmento muy bueno, ¿no? Porque, bueno, tienes a Jim Cornette poniendo over a el producto, riéndose de la gente de CCW, cogiendo un par de pringados, poniéndole la música de CCW para que salga y que le den una paliza. Y no sé, la verdad es que me gusta, es un squash muy rápido, pone over a Joe y a Adam Pearce. Quizá el que no esté tan familiarizado como de su trabajo, ¿no? Por aquel entonces ahora es productor en WWE. Y bueno, Billy Whitmer también es bueno verle por ahí, porque realmente Billy Whitmer en 2006 tiene un gran push y es un tipo muy currante en toda la rivalidad con CCW, pues recibió bumps muy, muy buenos. Y bueno, ya estamos viendo, ¿no? Caritas de Ring of Honor defendiendo el honor. Y como ya comentamos, que yo creo que dará para mayor discusión más adelante, la gente de CCW pues no quedaría conforme con esta mofa de Jim Cornette y acabaría saliendo pues un poquito más adelante en la noche.
Y hablando un poco de Ring of Honor en esa época y su relación con otras empresas, así como vemos aquí con CCW, ¿no? Esta rivalidad frontal. En otros casos, vemos cómo se promocionan, está el caso de Dragon Gate, por ejemplo, pero también Shimmer, ¿no? Que tiene un combate también de seis luchadoras ahí. También cuando hablan de lo que hay en Ring of Honor en ROHWrestling.com, venden DVDs, pero no solo de ellos, sino también de TNA incluso, bueno, de WWE también, ¿no? Pero eso ya es otra cosa. Pero de todos modos, vemos que hay relaciones con otras empresas, ¿no? Se habla de... Hay una escena independiente un poco más compacta y hay relaciones entre todos, hay comunicación. En esta época todavía los contratos no eran exclusivos, así que por eso Samoa Joe estaba aquí también en TNA, igual AJ Styles. Así que era una etapa algo distinta en esa época para Ring of Honor.
Sí, una etapa distinta. Bueno, más que nada las publis a Shimmer y luego también a Full Impact Pro, que tiene un vídeo bastante largo ahí medio promocional. es porque, bueno, Full Impact Pro, esa empresa también de Gabe Sapolsky, era el head booker, su empresa que, te, bueno, porque Ring of Honor estaba asentada en el Northeast y Full Impact Pro estaba en la costa oeste, ¿no? En Florida. Entonces, básicamente, hacen promoción a los shows, hicieron crossover, defensas del campeonato de Full Impact Pro en Ring of Honor, etcétera. Y Shimmer es la empresa de Dave Parsak, que ya era comentarista por aquel entonces de Ring of Honor, y por eso también están haciendo aquí el showcase, y Gabe también le estuvo ayudando en booking y demás. Pero sí, era bueno el tema de relaciones, ¿no?, internacionales, pues con Dragon Gate, el año siguiente empezaría relación con Noah, estamos viendo la buena relación que había con CCW, porque eran como las dos originales de Filadelfia, las dos, que yo creo que lo bueno de esa rivalidad es que cuando muere ECW, los hardcore, pues como que quiere ocupar el puesto de ECW, y Ring of Honor, pues es el puesto más puro, ¿no? Esos combates que veíamos con gente como Jerry Lynn, gente como Rob Van Damme, gente como Dean Malenko, Eddie Guerrero, los Chris Jerichos, es como que cada uno ocupa el nicho de audiencia y crea tan bonito la rivalidad. Y con TNA el caso es distinto, ¿no? Porque siempre intentaron llevarse bien. Luego en 2004, cuando sale el escándalo por acoso sexual de Rob Feinstein, que era el dueño de Ring of Honor, TNA se pone más dura, y realmente aquí es como, es curioso, no era TNA la gente que estaba en posición de poder, porque si bien Ring of Honor era la empresa de culto, a la que la tenía más buenas críticas y demás, TNA era la poderosa. Cuando TNA empieza que si hacer pay-per-view, si Ring of Honor también se mete en el negocio del pay-per-view en 2007, es cuando Samoa Joe tiene que irse a la empresa, se tiene que ir AJ, se tiene que ir Daniels y demás. Así que nos es un poco curioso ver cómo, pues, 10 años atrás era TNA la que impedía que sus luchadores aparecieran en Ring of Honor, y ahora vemos a Don Callis y a Enderton, gente de la directiva de Impact, queriendo que sus estrellas, pues, aparezcan también en Ring of Honor y en New Japan.
El primer combate de la noche es Ricky Reyes contra Delirious, contra Flash Flanagan, contra Shane Hagadorn. Hay dos en el ring a la vez, hay relevos, o al menos así empieza, ¿no? Porque al final no importa nada, la gente se mete a cubrir al que le da la gana. Tiempo sin ver a Delirious en su buena época, en ese momento hacía sus cosas raras como siempre, pero igual era competitivo a pesar de hacer todas esas cosas de su gimmick. Reyes atrapa a Delirious en un Dragon Sleeper con las piernas alrededor del cuerpo. Delirious se rinde y victoria para Ricky Reyes. Luego Reyes y Julius Smokes siguen atacando a Delirious luego del combate. Reyes toma el micrófono y le dice a Delirious que no pertenece a Ring of Honor, que es solo un gimmick, y por eso tiene esta bronca contra Delirious.
Bueno, combate normalito, es un combate de low card entre gente poco habitual en televisión, la verdad. Me gusta siempre ver a Shane Hagador, pero en el ring nunca me gustó. Creo que siempre tuvo mejores funciones de manager como Kings of Wrestling, y el tipo ha producido varias entrevistas que están bastante bien. Ahora, si a alguien le gusta el tema clásico, Shane Hagador tiene junto a otro amigo suyo un podcast en el que hablan sobre shows y épocas antiguas de Ring of Honor, y hablan con anécdotas de backstage, que está bastante bien. Lástima que no recuerde el nombre, pero en su Twitter lo podréis ver. Y respecto a la lucha, eso es un combate simple. No tengo queja, o sea, diría que fue incluso la más floja de la noche, pero tampoco me quejo porque dura 6 minutos, saben su posición en el car, ver un Delirious un poco más técnico, ¿no? Porque parece que no, pero aunque sea un tipo más cómico, siempre ha tenido esa parte más técnica también, ¿no? Le ha gustado mucho el llaveo a ras de lona, el contrallaveo, tuvo buenas peleas también este año con Bryan Danielson cuando este era campeón mundial, y no sé, la verdad es que fue una lucha bastante simple. Y bueno, cabe destacar que hasta lo más bajo de la cartera de Ring of Honor, pues tenía algo de nivel, ¿no? Si lo comparamos un poquito quizá con el estado actual del circuito independiente, ¿no? Que hasta lo más bajo se sacaba un combate decente.
Chad Collier hace una promo contra Ace Steel de cara a su First Blood match. Habla de lo mucho que sangraron en su anterior combate. Steel luego también hace una promo, diciendo que nunca sangró tanto como en aquel combate, ni siquiera cuando salió del vientre de su madre, y lo amenaza con hacerlo sangrar esta noche.
Yo te pregunto, Alessandro, ¿Ace Steel probablemente de los peores promo guys de la historia del negocio? Porque de verdad, o sea, me hace mucha gracia porque el tipo quiere... Tú ves que se esfuerza por ser serio, pero es que parece una parodia de alguien, ¿no? A mí me parece más divertido que temeroso.
Es como cuando... ¿Te imaginas cómo debe ser la promo de un luchador, ¿no? Pero le dices a alguien que no ve wrestling, ¿cómo hace la promo de un luchador? Y estás siempre molesto, ¿no? Hablando con la voz raspada y amenazando, ¿no? Entonces, sí, digamos la parodia de un luchador haciendo una promo.
Totalmente, no, no, es que me hace gracia. Y, no sé, Ace Steel, para que no lo sepa, ¿no? El tipo era uno de los maestros de CM Punk y Colt Cabana, ¿no? Todo el mundo habla Second City Saints, Cabana, Punk, pero estaba Ace Steel. Tenía la regla Freebird, aquí es el que quedaba en la empresa. Bueno, Colt Cabana estaba por ahí medio lesionado, CM Punk se fue el año anterior. Y no sé, el tipo del ring se movía bien, lo comentaremos después, pero el promo siempre fue realmente malo. Recuerdo la rivalidad más adelante con CCW, que tiene un papel más importante. Y todo el mundo usaba, que sea, no sé, alambre de espino, usaba sillas, y el tipo pegaba con la típica, el cowbell, ¿no? Este típico cencerro que tenían las vacas y no sé, o sea, no dan miedo, Ace, por mucho que pongan la voz grave, no asustan ni a una vaquita.
Claudio Castagnoli y Jimmy Young contra The Embassy, que son Alex Shelley y Jimmy Rave, gran música de entrada para The Embassy, por cierto. Le tiran papel higiénico a The Embassy cuando entran al ring. Rave tiene mucho hit con el público. Golpean a Shelley y Rave en una esquina. Caen en posiciones comprometedoras. Claudio le da una nalgada a Rave por algún motivo. Embassy toman el control sobre Young. Claudio hace el comeback. Rave y Claudio al final giran en la lona buscando coberturas. Rave termina por encima y consigue el 3 para llevarse la victoria.
Bueno, un combate entretenido, aquí empieza a subir un poquito ya el nivel de la cartelera y creo que se mantiene el resto del show. Vemos luchadores con bastante nivel, The Embassy empieza ya poco a poco a aflorar, Alex Shelley, ¿no?, que es el verdugo de Generation Next, decide irse con Prince Nana, que básicamente, para el que no conozca The Embassy, pues Prince Nana es como un sultán que viene de tierras lejanas y paga gente para tenerlas en su stable, y aquí tiene, bueno, a jóvenes talentos, como es el caso de Alex Shelley y Jimmy Rave, y bueno, luego el otro tag, Castagnoli y Jimmy Young. Jimmy Young, quien no lo conozca también por el nombre, es el Jimmy Wang Yang de WWE. Es un combate bastante sencillo, me quedé con ganas de más, ¿no? Dura 16 minutos, pero creo que Claudio estuvo muy poquito en el ring. Castagnoli me parecía que estaba en un estado físico excelente, estaba muy over como babyface, y me hubiera gustado ver un poco más de interacción suya, pero bueno, es un combate rutinario. Y también
esa cabellera larga, ¿no?, como de Claudio.
Sí, sí. Tenía una, bueno, y las truzas también largas, cuando usaba el usar el bañador, era un aspecto muy vintage, el bueno de Claudio inicios de los 2000. Pero es eso, es bueno ver cómo Claudio estaba tan over como face, haciendo la tontería del hey, siempre que hacía y poco más. Y bueno, pues meses más tarde acaba apareciendo el Tour Heel, ¿no?, que se une de nuevo al Chris Hero y se acaba uniendo al bando de CCW. Pero eso, es curioso ver cómo con tonterías, ¿no? Es un personaje súper plano, un personaje que igual si lo tuviera alguien en WWE estaríamos quejándolo, pero el tío luchaba tan bien que aunque vistiera como un pringado e hiciera estupideces, estaba over ahí donde fuera.
Hay que recordar que en algún momento en WWE intentaron poner over a Cesaro, haciendo que gritara como en los Alpes suizos, ¿no? Esos gritos extraños. Así que piensen ustedes qué es preferible, ¿no? Y hablando de lo de CCW, Chris Hero aparece luego entre el público con un micrófono. Le dice a Claudio que eran mejores amigos, pero que lo traicionó dos veces. Dice que su gente irá por él y la seguridad se lo lleva. Y veríamos más, por supuesto, de Chris Hero más adelante en la noche. El combate First Blood entre Ace Steel y Chad Collier. Steel sale al ring con el cartel, o más bien sale, ¿no?, y luego va, busca el cartel de sección B, ¿no?, que está por ahí, y se lo lleva hacia el ring. Está obsesionado con pegarle con eso a Collier, no lo consigue. Steel está bastante over por ser luchador local. Se lanzan de cabeza sobre una porción de barricada ahí en una esquina. Intentan golpearse en la cara con una silla para ver si logran hacer que sangren. Steel aplica un tombstone sobre la barricada, luego remata con un silletazo a la cabeza. Collier finalmente sangra y victoria para Ace Steel.
Este combate la verdad es que me gustó mucho, o sea, no es un combatazo, no es una oda al wrestling, pero es una lucha que me entretuvo bastante. Ace Steel, como he comentado, en promos era bastante, bastante inútil, no transmitía nada, pero en el ring era un tipo bastante intenso, o sea, lo alocado que veías en sus promos que parecía una parodia, en el ring sí te crees que es bastante intenso. Y bueno, aunque aquí es el típico pues paliza de heel, ¿no? Chad Collier es el que está constantemente golpeando a Ace Steel una y otra y otra y otra vez. Al final Steel se lleva la victoria como buen babyface haciendo el comeback. Y no sé, es una lucha cortita, suda sus 11 minutos, pero también, ¿no?, creo que Ring of Honor esto es una cosa que mantiene a lo largo de los años y lo seguimos viendo hoy en día, que es que aunque la cartelera está llena de luchas regulares, ¿no?, luchas puras, honor, a ras de lona y demás, siempre tienen este tipo de combate con estipulación, ¿no? Te meten una Street Fight, un First Blood, o un Fight Without Honor, o un Ladder Match, o algo así, que creo que está bastante bien porque le añade contenido, le añade diversidad, perdón, a la cartelera y sobre todo normalmente se la dan a la gente del Midcard, ¿no? Y esto hace que a priori uno piensa, oh, es Steel contra Chad Gallagher, qué aburrido, pero si le metes el First Blood con la historia detrás, pues creo que le añade un poquito de color y hace que sea llamativo, no sé, por lo menos para mí como espectador.
Sí, porque además si tienes combates que son todos ligados a buen wrestling, ¿no? La cartelera se hace un poco pesada de ver porque es todo lo mismo, ¿no? A pesar de que son buenas luchas, ¿no? Y hay buen nivel en el ring. Con esto tienes al menos algún cambio de ritmo en la cartelera, ¿no? Hay algo distinto. Así que llama la atención, ¿no? Es, digamos, una pausa entre el grappling de uno y otro combate. Así que me parece que está bien. El combate estuvo sencillo, ¿no? Estuvo. El público, lo importante es que estuvo metido porque estaba apoyando a Ace Steel. Así que salió bien. No soy muy fan de los First Blood, especialmente ahora, porque ya no se hacen por el tema de la sangre, ¿no? Pero nunca me llamó tanto la atención, ¿no? Hacer que sangrara el oponente, la forma de ganar. Pero bueno, no estuvo mal, estuvo ahí para llenar cartelera.
Sí, lo que comentas de la diversidad de ritmo a la cartelera creo que es importante, porque a fin de cuentas es una empresa de culto, pero está yendo un fin de semana de WrestleMania y por lo tanto va a tener mucho público que no ha ido nunca. Bueno, no lo hemos comentado, pero la promo inicial de Jim Cornette, esta que dice muy bien Paul Heyman, dice: ¿cuánta gente es la primera vez que viene a un show de Ring of Honor? Y levanta la mano a mucha gente y le dice: pues venga chicos, que habéis venido ya a hacer ruido. Entonces yo creo que es importante que la cartelera sea lo más llevadera posible, porque lo que no quiere Ring of Honor es, si estos shows son grandes, si es Chicago, si es un fin de semana de WrestleMania, no le puedes dar 4 horas de mat wrestling y ya, porque si no la gente pues se va a acabar aburriendo y no va a volver a consumir tu producto, que a fin de cuentas lo que quiere es captar fans nuevos.
Dave Preissack hace una promo, o más bien, entrevista a Homicide y Julius Smokes. Habla de cómo Homicide le produjo una conmoción cerebral anoche a Colt Cabana, y por eso se canceló su combate de esta noche. Homicide dice que Colt le tiene miedo, ya terminó con Colt Cabana, así que ahora buscará otra cosa que hacer. Veríamos más de eso más adelante. Austin Aries y Jack Evans contra AJ Styles y Matt Sydal. La historia aquí es que Austin Aries y Roderick Strong son campeones de pareja y Matt Sydal es parte de su stable, pero Sydal tuvo un combate con AJ Styles, fue un buen combate, AJ le propuso que sean pareja y vayan por el título más adelante y Sydal acepta, así que Aries está un poco molesto por eso, ¿no? De que es su compañero de stable, pero está en otro lado buscando quitarle el título que él tiene además. Así que ahí está la historia. AJ entra, pide que venga Aries para luchar con él. Muchos cánticos de apoyo para Austin Aries, más que para AJ Styles incluso. Sydal hace algo que no había visto, que es un Japanese arm drag, pero al caer mantiene la llave al brazo. Luego también lo hace Aries. Toman el control sobre Sydal. Aries impulsa a Jack para que salte en un standing finishing splash. Sydal lanza a Jack en un German suplex en el que parece que cae de cabeza. AJ hace el comeback. AJ y Sydal luego, que básicamente son el equipo babyface, también toman el control sobre Jack para que Aries luego haga el comeback. Aries entra varias veces y rompe llaves, rompe coberturas. Aries hace el comeback. Lo curioso es que Jack, a quien han tenido casi muerto hasta hace poco tiempo, entra rápidamente de nuevo al ring. Sydal sangra de la nariz. Jack salta en un Sasuke Special hacia afuera. AJ lo atrapa y le aplica un Styles Clash en ringside. AJ mete a Jack de vuelta en el ring. Aries se lanza en tope sobre AJ y afuera. Sydal le aplica el Shooting Star Press a Jack adentro y se lleva la victoria.
El tremendo combate, me gustó mucho, mucho, mucho. Creo que es cuando ya el nivel en el ring sube bastante. Generation X estaba super over. Bueno, Generation X se crea en 2004, pero aquí en 2006 todavía siguen triunfando. Austin Aries ya había sido campeón mundial, una persona realmente importante. Luego su gran día como tag viene sobre todo con Roderick Strong, pero bueno, aquí como Roddy está luchando por el campeonato mundial, le ponen de compañero a Jack Evans. La historia tiene sentido. Para el que no la haya visto, también recomiendo ver muchos combates de Styles y Sydal, que tienen el evento Heel Free Sober, que está bastante bien, es un combate muy bueno. Y respecto a este tag, pues funciona muy bien, ¿no? Vemos prácticamente intercambio entre los cuatro luchadores, Jack Evans y Matt Sydal, perfil parecido, ¿no? Un estilo más high flyer. Y Austin Aries y AJ Styles pues poniendo la calidad en el ring. Pero lo bueno es que son un AJ y un Austin Aries muy jóvenes, que además de tener este estilo más clásico, este estilo de llaveo y demás, también tiene este punto de intensidad que no tienen hoy en día, ¿no? Tienen esta ferocidad, tienen estos saltos, estos vuelos, esta versatilidad que quizás no la podemos disfrutar tanto hoy en día. Es un combate muy bueno, está cerca de los 20 minutos, la secuencia final me parece excelente, o sea, que se tiren Sasuke Special Jack Evans, ella está y le coja en peso y le planche con el Style Clash contra el suelo, porque es que no había ni colchoneta contra el suelo, me parece tremendo y habla muy bien del poco aprecio que tenía Jack Evans y sigue teniendo por su cuerpo, o sea, le da igual su salud en favor de un pop. Y bueno, una buena victoria aquí de Masvidal, destacar también lo over que estaba Austin Aries, por eso yo creo que es un gran combate, no era por los cinturones y hablas muy muy bien de lo que era Generation Next, ¿no? Que se hizo como este stable que iba a ser el futuro y al final pues no estaban mal encaminados, ¿no? Porque tanto Austin Aries como Roderick Strong, como Jack Evans, como Matt Sydal o en su día Alex Shelley que se acabó yendo, han acabado siendo pues 10 años después de los wrestlers más influentes en la historia de Norteamérica.
Sí, sin duda gran combate, solo con ver los nombres uno sabe con lo que se va a encontrar. Y algo que mencionabas y que también yo noté, y que creo que es algo que ahora, en general, con Ring of Honor en esa época. Están AJ Styles ahí, AJ Styles, Austin Aries, y lucen más agresivos, ¿no? Tienen un estilo distinto al que hacen ahora, básicamente. Y es porque en ese roster, casi todos son del mismo tamaño, o sea, no tienen que estar ellos como los underdogs por ser más pequeños que el oponente, como es el caso cuando saltan a empresas como WWE o TNA. En este caso, como están ahí incluso con Jack Evans, ¿no? Ella lo puede levantar y lanzarlo como le da la gana. Aries a Sydal igual. Y también Bryan Danielson, siendo campeón, es el tipo que controla el combate, que es el dominante, porque es el luchador, digamos, el maestro de wrestling y todo lo demás. Y es otra forma distinta de luchar porque tiene ese personaje, ¿no? En cambio, luego, cuando es el underdog, es diferente, hace otra cosa. Así que es una época también interesante, por eso en Ring of Honor, porque ves a luchadores que ahora han evolucionado, ¿no? Están haciendo otras cosas, pero que en esa época luchaban de un modo distinto porque su puesto en el roster o el personaje que tenían también era diferente.
Sí, yo creo que una cosa también a destacar de esa época, quizá no se ve tanto ahora, es la, bueno, se ve, pero no, quizá no tan remarcado, ¿no? Esa intensidad. O sea, la intensidad con la que salen a luchar es tremendo. O sea, desde el primero, del primer combate de todo hasta el main event, es como, por hacer la analogía del fútbol, nadie sabe empatar, ¿no? Es como que todo el mundo quiere dar el 100%, ves cómo se están matando en el ring, ves cómo se crea esa sensación de familia, todos saben que están creando algo especial, el público está muy, muy metido y agradece mucho esa intensidad y creo que se retroalimenta, ¿no? Igual que ECW tenía algo parecido con el tema de la violencia, aquí es igual con la intensidad en el ring y en combates más puros, ¿no? El luchador da el 100%, la gente reacciona con un pop, el luchador quiere seguir siendo más intenso y creo que es algo muy chulo, ¿no? Y se ve perfectamente pues, en los strikes que se meten Austin Aries y Styles, en el hardcore que trae CW, que trae Homicide, en la intensidad de Samoa Joe que hablaremos más adelante. O sea, creo que la relación que había entre fan y empresa ahora sigue existiendo, pero por aquel entonces, antes de que pues, se pasaran a HTNet, pasaran a la televisión, vendieran a Sinclair, era como que realmente sentías que era como una pequeña familia, ¿no? Realmente esa empresa de culto, que igual lo conocen 1,000, 2,000 personas, pero se sienten todos partícipes de la empresa, aunque sean simples aficionados.
Christopher Daniels y Allison Danger hacen una promo. Allison dice que hoy veremos a 6 de las mejores luchadoras del mundo. Daniels habla de cómo por fin pudo vencer a Samoa Joe anoche, y ahora habrá que preguntarse cuándo decidirá dar la mano para el Code of Honor, que era su gimmick, el no dar la mano nunca. Blood Generation contra Do Fixer. En Blood Generation están Shima, Naruki Doi y Masato Yoshino. En Do Fixer, Dragon Kid, Genki Horiguchi y Ryo Saito. Por supuesto no voy a hablar de todo lo que pasa en este combate porque sería imposible. Aparte, les recomiendo que lo vean si no lo han hecho y si están escuchando esto para alguna recomendación, ¿no? Este combate lo tienen que ver. De todos modos, o sea, si no ven el show, vean solo este combate, al menos.
Es un combate espectacular. Que lo vean de nuevo, ¿sabes?
Sí, sí. Es acción, acción, acción sin parar. Especialmente luego de que hay un... o sea, controlan a Genki Horiguchi un momento, luego hay un comeback, y de ahí es acción sin parar. O sea, ya luego hablaré un poco más de eso. Yoshino es rapidísimo, ese es su gimmick, y está a la altura del gimmick. Hay muchas movidas en conjunto entre ambos equipos. Toman el control sobre Horiguchi, como decía. Saito hace el comeback. Hay un cántico de This is Awesome, pero casi ni tienen tiempo de hacer el cántico porque no hay pausa. Saito tiene a Doi sobre sus hombros en la esquina. Desde ahí Dragon Kid le aplica una super hurracán rana a Doi. Hay un cántico que solo he escuchado una vez en mi vida, y es en este combate, que es Please don't stop, no se detengan. Y por supuesto, luego de que cantan esto, en el siguiente spot, se acaba. Dragon Kid le aplica la Dragon Rana a Naruki Doi y se lleva la victoria en un combate espectacular. Y es demasiado. Alejandro, ve hablando un poco, que yo tengo que recuperarme luego de haber pensado otra vez en este combate.
A ver, el combate es una maravilla. O sea, el combate quizá no es el mejor combate de todos los tiempos, o sí, eso ya las discusiones se podemos tenerlas eternamente. Pero bueno, el fan de Dragon Gate dice que este no es ni siquiera el mejor combate por equipos que hemos visto en Dragon Gate. Pero
ni siquiera en esa semana, dice, ¿no?
¿Eh?
Dice, ni siquiera en esa semana fue el mejor combate de Dragon Gate.
Sí, eso decía. Entonces, realmente, me lo creo, ¿no? Si eres fan de Dragon Gate, quizá no te parezca el mejor, pero es el combate que abre Dragon Gate al mundo norteamericano, ¿no? Y en general al mundo del wrestling, porque la allá en Norteamérica. Es como decir, eran los tipos que estaban ahí escondidos, tuvieron algunos combates chulos el día entero en Detroit en Dragon Gate Challenge, pero dijeron, va, salir aquí a hacer lo vuestro. Y vamos, es que la reventaron, hicieron algo tan tremendo. Cada día de Gabe Sapolsky y Wolf sigue manteniendo, siempre cuando ves que hay un 3 contra 3 en un Mercury Rising o algo, dice The Six Man Tag Tradition Continues, es porque nació aquí, ¿no? Lo creó en Supercar of Honor y creó tanto impacto que siempre se propuso ahora hacer un showcase de gente desconocida o gente joven. Y realmente funciona muy bien, ¿no? Es como comento, todo funciona perfecto. El inicio, pues bueno, es un poquito cada uno va sacando lo suyo. Tiene una secuencia que le hacen el hit a Genji Horiguchi, larga, larga, y llevas tú como 12 minutos de combate y dices, bueno, el combate es normal, no entiendo dónde está la maravilla, 5 estrellas de Meltzer, dónde está el revuelo, pero es lo que decía Alejandro, Genji Horiguchi, da el tag, vale, y ya está, se acabó el combate. O sea, los siguientes 8 minutos son una locura. Es decir, yo no quería ver este combate de nuevo porque digo, bueno, seguro que ahora que veo tanto wrestling ya está peor. Es que es mentira, o sea, es que cada vez que lo ves es tremendo, o sea, es tan bueno que tengo dos compilations distintas que tienen el mismo combate de lo bueno que es en el DVD, porque son 8 minutos que no paran. Es que no paran, es que los comentaristas deciden callarse porque es imposible llamar la acción y solo escucha el ruido del público. Y ves la gente está como pasando de una emoción que no se lo pueden creer y no para. Hay un punto que te dices, quizá el combate no está pasando de forma rápida, porque no me creo que estas 6 personas sean humanas y sean capaces de mantener este ritmo con esta procesión, con esta precisión y sin ni siquiera un solo botch. O sea, es que no botchean. Yo creo que si eres un fan que no ha visto nunca wrestling, esto te va a explotar la cabeza, ¿no? Porque es algo que creo que nunca piensas hasta que lo miras. Y luego, si has visto mucho wrestling, te explota todavía más, porque dices, básicamente va tan sumamente rápido que no te puedes ni imaginar cómo es posible que tengan esta coordinación sobre el ring, y de repente acaba, y lo único que quieres que hacer cuando acaban el combate es pues abrazarte con la persona que tienes más cercana y levantarte en tu casa a aplaudir, porque realmente es indescriptible esos últimos 8 minutos. O sea, creo que nunca he visto algo tan rápido, nunca he visto algo tan veloz y ejecutado de manera tan sumamente perfecta.
Sí, el mérito ahí al final es, o sea, la velocidad obviamente, ¿no? El cardio, el estado físico y todo. Pero sobre todo lo que dices tú, la coordinación, ¿no? Porque obviamente para que esto sea posible, tiene que uno entrar y el otro salir y ir a hacer un spot, hacer el siguiente. O sea, es coordinación. O sea, estar uno adentro del ring, el otro venir, ahora viene lo siguiente. Entonces, eso es lo que crea la ilusión del no parar, ¿no? Porque obviamente luchadores están fuera del ring, no hacen nada, pero la acción continúa. Y lo otro es lo que decía de los cánticos, porque ahora, ¿no? Con el paso del tiempo, tenemos el This is Awesome, ¿no? Que lo que pasa es que el público ahora ya sabe cuál es su rol, ¿no? Y dice, ah, para que este combate sea bueno hay que cantar This is Awesome, ¿no? Y luego de que el combate puede ser súper aburrido, pero hay un spot grande y dice, oh, This is Awesome, ¿no? Y la gente corea, porque eso es lo que se supone que tiene que hacer. En cambio, ahí es muy diferente y uno se da cuenta, ¿no? Como fan también, cuando un combate es realmente excelente y el This is Awesome es genuino, ¿no? En realidad, en lugar de ser inventado o de ser como porque es el rol que el público tiene que cumplir. Y este cántico también de Please Don't Stop es algo que sale porque también el público lo siente. Es como en ese combate de Sami Zayn contra Shinsuke Nakamura cuando cantan el Fight Forever Es algo que también es genuino y se siente y es el tal cual. Ahora, cuando hay cánticos de Five Forever es porque, hay que cantar algo, ¿no? La gente dice, ¿qué cantamos ahora? ¿No? Cantemos Five Forever. Y por eso sale el cántico y es muy distinto. Así que solo una cosa ahí para algo más que se me ocurrió viendo este combate.
Sí, es la naturalidad con la que surge todo, pero ya digo, o sea, vean el combate si no lo han visto, yo qué sé, busquen el DVD, búsquenlo por internet, véanlo de nuevo si ya lo vieron, pero es que es sobrenatural, ¿no? Yo es que no se me ocurre otra palabra, es que realmente parece que está a por dos de velocidad la cinta, porque no me creo que hagan esto, y lo mejor es que, bueno, ves a Dragon Kid haciendo el Dragon Rana y dices, bueno, ha hecho el spot del combate y tiene que acabar, pero no se acaba, y empiezan a hacer como torres humanas, es que no, no sé, es increíble, o sea, no hay otro adjetivo para definirlo. Incluso hablar del combate me deja exhausto, ¿no? Porque es tanta la velocidad que lleva en el ring que siento la necesidad de imitarlo durante mi análisis. Entonces, es impresionante.
Nigel McGuinness hace una promo, dice que no está en Chicago, sino en Japón, en Noah, está defendiendo el Pure Championship alrededor del mundo, dice que ese título es el verdadero título mundial, habla de toda la gente a la que ha derrotado, que es una lista bastante impresionante, ¿no? Samoa Joe, Austin Aries, Roderick Strong, ¿no? Bastante gente buena del roster de Ring of Honor. Dice que el público, la gente puede decir que Bryan Danielson es el mejor luchador, pero no ha defendido su título alrededor del mundo como él. Con eso, lo que quiere decir es que, sin discusión, él es el mejor luchador del mundo.
Buena promo de Nigel, ¿no? Plantando la semillita del combate que tendría en Unified con el bueno de Danielson en verano en Liverpool, que nos recuerda mucho al fan más contemporáneo a la rivalidad que también tendrían Jay Lethal y Jibrisco, ¿no? Al televisivo del Mundial, cuando Lethal decía que su defensa era más importante, que su campeonato era lo único importante. Y lo mejor tanto con Lethal como con Nigel es que estaba tan bien buqueado que es cierto, ¿no? Es un tipo que está defendiendo por todas las partes del mundo, contra rivales muy importantes, con combates de nivel. Y realmente se siente grande, ¿no? Es una pena no tener a Nigel aquí, pero con esta promo ya digo, nos está dando un pequeño adelanto de lo que se nos estaría viniendo entre Nigel y Dragon, pues a lo largo del año.
Esa historia cuando se hace, lo importante es que te lo creas, ¿no? Y en este caso, así como el de Jay Lethal que ya mencionabas, te lo crees porque efectivamente lo ves defendiendo y dices, ese título, o mejor dicho, ese tipo que es el campeón de ahí, seguramente podría vencer al campeón mundial si quisiera, ¿no? De pronto es la historia que el fan va creando en su mente y cuando se hace verdad, pues es un combate grande.
Sí, no, quizás no es tan forzado como aquella vez que hicieron en SummerSlam el Seth Rollins contra John Cena, ¿no? Cuando era americano y el otro de mundial, ¿no? Que sería como un poquito más forzado, o algunos de los que hemos visto de doble campeón. Aquí es como que es orgánico y natural, cada uno va subiendo, 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 y al final sube tanto el secundario que ya pues, se siente a la par que el de campeonato primario y tienen que enfrentarse, ¿no? O sea, va saliendo solo, es otra virtud más de las tantas del buqueo de Gabe Sapolsky.
Tenemos el Six Woman Mayhem, presentado por Shimmer, Lacey, Rain, Mischief, Daisy Hayes, Cheerleader Melissa y Allison Danger. Se arma un duelo entre Melissa y Mischief, que son rivales según nos cuentan. Lacey y Rain colaboran porque en realidad son equipo. Hay una sumisión en la que todas están involucradas, ¿no? Agarrando alguna parte del cuerpo de otra, menos Lacey que entra a romper. Mischief salta en crossbody desde la tercera cuerda sobre todas afuera. Daisy luego salta en Moonsault también ahí. Mischief aplica un Code Green, que es como un Code Red, solo que cuando vas vestido de verde. Mischief le escupe Green Mist a Melissa en la cara. Mischief termina aplicando el Desecrator a Rain para llevarse la victoria.
Combate entretenido, bueno, el nivel de que había en el rally, pues más nivel más mainstream entre las mujeres, por aquel entonces en Estados Unidos no era tan grande, pero bueno, es una pelea entretenida, vemos a varias que son pues, manager acá en Ring of Honor, Alison Danger, Onsa Lacey luchando y demás, no sé, bueno, es un combate que está bien, dura sus 8 minutos, pero para mí tiene un problema principal, que es algo que también le pasa a los jóvenes de hoy en día cuando tienen un combate showcase, ¿no? Por ejemplo, en PWG, cuando coge a talentos locales y le pone en una lucha de 6-7 bandas, es que todo el mundo quiere estar over y hacen spot, 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 y todo el mundo quiere meter sus dos spots, y al final, pues como tienen tan pocos minutos, es simplemente el tiempo que tardan de un spot a otro. Y realmente no hay contenido en el combate. Se ve al inicio, ¿no? Que empiezan con una secuencia súper artificial de querer hacer como una especie de roll-ups, que al final no son ni un intercambio de pinfalls, es que son unos roll-ups muy extraños. Y no sé, es un combate entretenido, no diré que es malo, me gustó, se me pasó llevadero, Viene bien para bajar un poquito el ritmo, que creo yo que sería el descanso después del combate de Dragon Gate, porque no me creo que nada pueda seguir eso. Pero no sé, no sé si tiene la sensación que yo, pero creo que no es que sea una spot fest, sino que simplemente parecía que cada una de las seis quería hacer su cosa y ya, ¿no? Como si no hubieran hablado entre ellas o algo.
Sí, o sea, efectivamente el combate es flojito, ¿no? Tiene sus cosas, pero no tiene demasiado. Pero al menos ves algunas, obviamente sabes cuáles son las importantes en el combate, ¿no? Mischief, Cheerleader Melissa están ahí. Así que al menos la gente puede darse un poco. Y además el público estuvo apoyando, ¿no? O sea, fue tal vez el combate en el que el público estuvo menos metido de la noche, pero no estuvo mal. Homicide contra Mitch Franklin, que según dicen es un alumno del dojo de Ring of Honor. La gente pide a Colt Cabana. Franklin hace un par de cosas, pero Homicide básicamente lo destruye. Termina aplicando el Cop Killer para ganar. Colt Cabana aparece luego del combate. Dice que una conmoción cerebral no va a impedir que ponga fin a sus asuntos pendientes, ¿no? Esto es una promo que luego podría haber utilizado en el juicio el doctor Chris Amann. Esto se debe hacer aquí, dice, en su ciudad natal. Se lanza al ring y se arma el brawl. Colt se distrae con Julius Smokes. Homicide lo golpea en la cabeza con una silla. Pone a Colt en medio de una escalera y lo golpea ahí con la silla también. El combate nunca es oficial, pero están en brawl buen rato y Homicide al final termina por encima porque Colt Cabana obviamente está con la conmoción cerebral. Homicide luego hace una promo para insultar a todo el mundo y le dice a Colt que no solo acabará con su carrera, sino que acabará con su vida.
Gran segmento, gran segmento. Bueno, el tipo del dojo que se peta Homicide es una de las cosas más nefastas que ha pasado en la historia de Ring of Honor, que es el que luego sería conocido como Grizzly Redwood, que es un prospect que intentaron pucharlo bastante en la época de HDNet, y la verdad es que el tipo nunca hizo nada, ¿no? Tuvo alguna partida también por Chikara, Full Impact Pro, y la verdad es que bastante mediocre, pero bueno, ahí queda. Y a mí esto me encanta. Yo soy muy, 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 muy fan de Homicide. Creo que el tipo era un poco adelantado a su tiempo, ¿no? Y creo que lo hizo su rol a la perfección. En una empresa donde todo el mundo apostaba por el rally técnico, Homicide decide ser rompedor. Homicide decide dar el lado violento. Cuando escuchabas esa intro con la música de Kill Bill, sabías que ahí había algo realmente peligroso. Julius Smokes me parece un manager fantástico, fácil, uno de los mejores, sino el mejor de la historia de Ring of Honor, porque realmente son gente criada en el área metropolitana ahí de Nueva York, por los barrios más conflictivos, y te transmiten ese aura. Me gustó mucho ese momento con Cabana, porque hay mucha gente que dice Colt Cabana, que no lo conoce, ¿no? El tipo no sabe luchar, el tipo está ahí, pero bueno, Colt Cabana es un currante, Colt Cabana es una de las figuras más influyentes de la escena independiente a inicios de los 2000, ya demuestra ser muy bueno en el ring, ¿no? En el reinado que tiene como tag junto a CM Punk, como lo sé con City Saints, pero este año es genial, porque es como que Colt Cabana queda solo y Colt Cabana decide sacar su lado más agresivo, su lado más real, y tenemos una rivalidad con Homicide que es fantástica. Colt Cabana recibe un castigo tremendo, tremendo, tremendo. Está perdiendo combates como durante un montón de meses, pero nunca quiere rendirse. Y Homicide no se cree que no se pueda rendir. Este es el momento genial, ¿no? Porque Homicide al final le destruye. O sea, dicen los comentaristas que utiliza pues lo mismo que hiciera para causar la conmoción a Colt Cabana. Saca una escalera y le hace un concierto ahí tremendo. Se ve bastante violento. Y bueno, Colt Cabana quedaría aquí bastante over. La noche siguiente, si alguien no lo ha visto y quiere seguir un poquito con la historia, recomiendo mucho la pelea que tienen en Veteran Award Base, que es una Chicago Street Fight, que es cuando Colt Cabana finalmente consigue vender a Homicide, y es uno de mis combates favoritos de la historia de Ring of Honor. Es una pelea muy buena para cerrar el fin de WrestleMania 22 para Ring of Honor. Pero esto, el segmento me gusta, funciona muy bien, es un brawl largo, es un brawl intenso, y luego la promo de Homicide, ya digo, o sea, es que incluso la manera que tiene de hablar hace que se sienta completamente diferente al resto que ves en el Ring of Honor, y creo que eso es lo importante como luchador, ¿no? Hacerte destacar, hacer que el público te sienta pues con unas vibras diferentes, y por eso para mí Homicide es de los talentos más infravalorados, ya no a nivel independiente, sino en la propia Ring of Honor, ¿no? Creo que el fan más casual que lo ve desde fuera no aprecia a Homicide tanto como si lo hace pues a Brian Danielson, Nigel McGuinness o Samoa Joe.
Sí, muy inteligente Homicide al diferenciarse de esa manera, no venderse como algo distinto, porque es para eso, no para destacar, y lo hace en su momento, así que fue algo que hizo muy bien pensado. Chris Hero y Necro Butcher se meten al ring, dicen que lo que acaba de pasar no tiene nada de violento, CCW es ultra violento, Ring of Honor es basura, salen Claudio Castagnoli y Adam Pearce a pelear, Claudio se va persiguiendo a Hero. Pierce se queda peleando con Necro en ringside entre el público. Al final, Pierce va a lanzar a Necro sobre una mesa, pero Hiro regresa para ayudar y terminan lanzando a Pierce ahí. Jim Cornette llega con el bate de béisbol, golpea a Necro ahí, pero Hiro lo atrapa en una llave. Samoa Joe entra a sacar a Hiro. BJ Whitmer también llega a golpear a Hiro en la cabeza con una silla. Se llevan a la gente de CCW y los locales celebran.
Otro buen segmento. Me parece muy inteligente cómo está buqueada la segunda mitad del show, porque tuvimos una gran mitad cargada de wrestling. Tuvimos un punto muy muy alto con el 3 contra 3 de Dragon Gate y sabíamos que íbamos a tener un main event muy largo. Bueno, lo sabe el booker, no lo sabe el público. Y decide crear una segunda mitad muy llena de segmentos con una carga de storyline muy grande, pero son segmentos que aportan, ¿no? O sea, pasamos de Homie Seth y Cole Cabana plantando la semillita para su Globe of Match el día siguiente en Chicago también. Y luego seguimos con la rivalidad CCW y Ring of Honor, crea la programación principal en 2006 en Ring of Honor. Me parece un segmento también muy bueno, ¿no? Creo que crean bastante hit. De nuevo vemos cómo pues Adam Pearce está ahí recibiendo a la madre de golpes. Necro Butcher también tiene una presencia muy importante. Siempre tiene este aire de legitimidad. El tipo que no sabe luchar, pero ampea y pega con objetos como nadie. Y bueno, el momento de Jim Cornette es maravilloso, ¿no? Jim Cornette saliendo con su bate de béisbol, atizando con el bate de béisbol. Y Samoa Joe para ahí metido y Adam Pearce para ahí metidos. Creo que añade bastante hit a la rivalidad, ¿no? Y es genial, ¿no? Cómo construyen la rivalidad, cómo realmente saben que Chris Hero diga lo que tiene que decir para que la gente lo odie, cómo Jim Cornette tiene que hablar pues, para que la gente le aplauda. Y se crea una obra especial, ¿no? Está buqueada la historia de una manera en la que el fan de verdad de Ring of Honor odia por naturaleza a CCW y el fan de CCW pues odia por naturaleza al de Ring of Honor de nuevo. O sea, estoy siendo muy reiterativo, pero creo que este 2006 es una prueba clara del mejor año buqueado por Dave Sapolsky, ¿no? Porque todo segmento, todo que eso nos quejamos hoy en día en la mayoría de programas televisivos, todo segmento, todo combate, toda promo, tiene un sentido y tiene un propósito dentro para continuar con la historia.
Viendo a Necro Butcher, me acuerdo esa entrevista que hubo en WWE hace tiempo, en WWE.com, ¿no? Preguntando a los luchadores, ¿quién es tu luchador favorito, no? ¿Quién te inspiró y demás? Y la gente hablaba, ¿no? Daniel Bryan decía, por ejemplo, Shawn Michaels y William Regal, ¿no? Quienes lo entrenaron y demás gente. Y le preguntan a Seth Rollins, ¿no? Y uno se imagina, ¿qué va a decir Seth Rollins? Shawn Michaels, Bret Hart, ¿no? Pero dice, no, Necro Butcher es mi luchador favorito. Jimmy Jacobs y Lacey entran interrumpiendo una promo de Samoa Joe. Lacey propone que Jacobs se enfrente a Joe, pero Christopher Daniels aparece. Así que al final es una triple threat. Samoa Joe, Christopher Daniels y Jimmy Jacobs. Joe y Daniels quieren pelear entre ellos. Jacobs más bien los interrumpe. Daniels tiene a Joe para un reverse DDT. Con el otro brazo levanta a Jacobs y lo lanza encima en un Yuranagi. Lacey se para en el filo del ring. Joe la toma del cabello. Jacobs se pone en medio. Daniels empuja a Joe, que empuja a Jacobs, que empuja a Lacey y le hace caer en ringside. Jacobs le aplica a Daniels el implant DDT, que es el finisher de Lacey. Daniels busca aplicarle las Angel's Wings a Jacobs, pero Jacobs revierte en una Huracán Rana. Al final, Jacobs intenta el Slice Bread, pero Joe lo atrapa en Coquina Clutch y lo somete para llevarse la victoria.
Bueno, antes de meterme en el combate, hablar eso de otra virtud que tenía Gabe en su época pletórica, es cómo enlaza cada segmento con un detallito y hace que sea una cosa diferente, ¿no? O sea, tenemos el segmento, tenemos a Homie ganando un squash. Homie se llamando a Cabana y tiene una parte de segmento entre ellos. Homicide crea, deja la semita dejando algo ultraviolento para que salga CCW a hablar de otra cosa y habla de una storyline completamente diferente. Sacan a Samoa Joe, sacan a Adam Pearce, sacan a Jim Cornette para tener todo el careo. ¿Y qué pasa? Samoa Joe, que era partícipe de esta historia con CCW, sale ahí a hablar un poquito de Ring of Honor y aparece Jimmy Jacobs, ¿no? Con lavado completamente el cerebro de Lacey. Y siguen la storyline, ¿no? Por un lado Joe contra Daniels y por otro lado pues Jimmy Jacobs siendo la marioneta de Lacey perdido completamente de amor. Está genial, ¿no? Está genial ligado como los tres segmentos tienen un detalle para que no haga falta pues hacer un corte comercial y empezar con una cosa nueva, sino que todo siga pues, sobreponiéndose. Y me parece pues, un detalle digno de mencionar. El combate está bien, es un combate también cortito, 9 minutos. Me gustó la acción, grandes careos. O sea, yo soy súper fan de Samoa Joe cuando era tan joven, ¿no? Porque lo veía si realmente le tenían miedo, ¿no? Se veía joven, se veía ágil, era la presencia que tenía, ese aura que desprendía, venía aquí este reinado de 634 días como campeón de Reino of Honor, siendo tan, tan dominante, destruyendo a la gente, pues te aporta algo muy, muy, muy diferente. Y bueno, Jacobs me encanta. O sea, aquí es cuando Jacobs se reinventa, crea el Jimmy Love Lacey, que si alguien no escucha la canción de Ballad of Lacey, que es la canción que le compone Jimmy a Lacey, la que suena en su entrada, que vaya a YouTube a buscar el videoclip, que está subido aún del canal de YouTube oficial de Jimmy Jacobs hace 12 años. O sea, genial, como esta locura que tiene el amor, cómo se deja manipular por Lacey, todo esto derivaría luego en la rivalidad con Billy Whitmer, la creación de Age of the Fall, bla, bla, bla y demás. Pero está muy bien, ¿no? Me gusta mucho el personaje. También, de nuevo, algo diferente. Jimmy Jacobs lo dice en una shoot interview. Yo sé que no puedo luchar como Danielson. No sé, sé que no tengo el rival de Tyler Black. No soy un Castagnoli. Tengo que hacer algo distinto. Y lo hace. Y la gente pues se pone over con el público porque, a fin de cuentas, es algo que no hace nadie más. Y nada, Christopher tiene buen compañero de baile. Samoa Joe queda dominante. Daniel no recibe el pin. Así que todos contentos. Y no sé, me parece una buena antesala al main event porque avanza en tema storyline con todos los segmentos y porque la ciudad en el ring es buena, ¿no? ¿Qué te voy a decir? Es un combate con Joe, Jacobs y Dani. No puede ser malo ni aunque se esfuercen por conseguirlo.
Y vamos entonces con el main event, título mundial de Ring of Honor, Bryan Danielson contra Roderick Strong. Roddy más corpulento que ahora. Yo recuerdo en su momento cuando baja de peso, digo, oh, mira, qué buen estado de forma tiene ahora Roderick Strong. Pero no me acordaba, o sea, lo vi ahora y dije, ah, ¿verdad que en su momento era así Roderick Strong? La gente está con Roddy. Bryan es el campeón arrogante que presume de ser el mejor luchador del mundo. Empiezan haciendo llaveo hasta que Roddy le da un duro chop al pecho a Bryan. Es la historia del combate también, los chops al pecho de Roderick Strong. Hacen eso de tomarse de las manos y Bryan hace un puente. Roddy se le pone encima como para derribarlo, pero Bryan no solo mantiene el puente, sino que de esa posición, con Roddy encima, se pone de pie, y es impresionante. Bryan se molesta por algo que le dice un fan, amenaza con irse. Ambos bloquean intentos de Romero Special, Roddy finalmente lo aplica. Bryan sangra del pecho luego de recibir varios chops. Bryan hace ese spot que me gusta tanto de aplicar un abdominal stretch y luego poner la mano en la cuerda, ¿no? Cuando el referee no se da cuenta. Bryan domina por buena parte del combate. Es un combate de casi una hora y Bryan casi está siempre dominando. Ataca la rodilla derecha, neutralizando los backbreakers. Bryan esquiva un chop y Roddy termina golpeando uno de los postes, que suena como si se rompiera la mano. Bryan se burla de que Roddy ya no puede aplicar chops, pero aplica chops con la izquierda también. Roddy está por detrás de la barricada en ringside. Bryan salta de la tercera cuerda sobre él. Roddy consigue sobrevivir al Cattle Mutilation y al Crossface Chicken Wing. Se anuncia que quedan 5 minutos para que acabe la hora del tiempo límite. Roddy aplica el Stronghold, pero Bryan gira, consigue la cuenta de 3 y se lleva la victoria.
Gran lucha para cerrar el show. Es la típica masterclass que uno estaría esperando de Bryan Danielson. Bryan Danielson tiene una cosa en su reinado, ¿no?, que es odiada por muchos, que es como la necesidad que a veces tenía de llegar al límite de tiempo. Creo que de las 36 defensas que tiene, como que 6 o 7 se van al límite de tiempo una hora. Y esto hay gente que no le gusta, pero a mí me gusta, ¿no? Porque lo hace tanto que al final te crees que el tipo de verdad busca llegar al límite de tiempo y es un recurso que tiene, ¿no? Empatar y forzar esta hora porque es tan bueno que puede estar luchando. Roderick Strong venía muy fuerte. Son las primeras Star Making Performance de Roddy. Había destacado muy, muy, muy poquito en Generation Next, era un tipo bastante genérico, pero en 2005 y 2006 tiene una trilogía, que bueno, luego tendría un cuarto combate en Anarchy in the UK cuando van a Reino Unido, pero bueno, la trilogía de combates es en This Mean Wars en 2005, luego en Vendetta también en 2005, y luego está tercera uno contra uno por el mundial que tienen aquí en Supercard of Honor. Mi combate favorito es Vendetta, porque creo que Roddy es cuando se muestra más dominante, cuando le parte el pecho a Chops, a Danielson, y ahí tienen el callback en este combate, ¿no? Un poquito. Y no sé, el combate este me gusta. Quizá, no diría que es un poco largo, no son 56 minutos, es el más largo de los tres, es gracioso porque van subiendo, el primero dura 37, luego 45, luego 56. El combate es un poco largo, pero creo que funciona bien, no hay tiempos muertos. Es impresionante ver cómo pasan 50 minutos y siguen haciendo que sea un back suplex desde lo alto de la tercera cuerda, cómo siguen teniendo intensidad, cómo no hay prácticamente secuencias de descanso, más allá de las humanas, cuando uno lucha tanto tiempo. Pero es una buena lucha, me parece un main event bastante bueno. Creo que se pone over a Roderick Strong y a mí me encanta Brian Danielson Hill, ¿no? El que saca el Alpha Until Five y el que se remofa a todo el mundo y el que después de 56 minutos de un clinic de wrestling te gana con un maldito roll-up, ¿no? Para causar todavía más hit durante el público, el que se mofa de la gente diciendo que obligándole a Arkham se va a decir que es el mejor del mundo. Gran combate, me gustó, no diría que fue de mis combates favoritos, pero estuvo bueno y una noche en la que ya teníamos el 3 contra 3 es un combate diferente. Yo creo que si hace falta un gran combate ya que era algo diferente y creo que lo consiguen. Y un detalle que me gusta es que el público está metido en la lucha, ¿no? O sea, llevan 4 horas de show, 5 prácticamente si contamos el descanso, están muy cansados pero están muy metidos y hay un punto en el que una persona dice algo de boring y empiezan todos a buchearle y ves a Lenny Leonard en comentarios diciendo si te aburres tanto, cruza la calle y vete a ver a tu querido John Cena a tener un combate de mierda. O sea que es una línea que me encanta, no la olvidaré nunca.
Sí, es lo importante, que el combate es largo pero el público nunca se apaga, así que no se siente pesado. Y tampoco cuando lo vas viendo, al menos en mi caso, no creo que es un combate que va a llegar a la hora, ¿no? Porque van a buen ritmo, van haciendo sus cosas, pero no digo, están buscando empatar o están buscando llegar casi a la hora, ¿no? No diré que es Kenny Omega contra Kazuchika Okada, ¿no? Que es más intenso, es más espectacular. O sea, es un poco más increíble el hecho de que hayan llegado a la hora. Pero igual en este combate no creí que estuvieran haciendo tiempo, nada. Así que me parece que estuvo bien llevado. Y también, porque hay casos en los que, claro, el público se puede apagar en un combate tan largo, ¿no? Recuerdo, hablan justamente aquí en comentarios del combate que tuvieron Bryan Danielson y Austin Aries, que llegó a los 76 minutos, y según escuché por ahí, o me parece que lo leí en el libro de Bryan, en realidad estaban pensando llegar a la hora y media, pero al ver que el público estaba un poco que se apagaba, dijeron, mejor lo acabamos antes, ¿no? Porque esto no va a durar mucho más. Así que también eso es algo a considerar, y eso hace que el combate no sea malo, o sea, no sea pesado, a pesar de durar tanto, porque el público está metido. Y en general me gustó mucho ver a Bryan además en ese rol que ya decía antes de dominante, ¿no? De sentirse el mejor luchador del mundo y demostrarlo, ¿no? Entonces es una época diferente para Bryan, es un reinado interesante de ver por eso y es un gran combate también. No es igual como dice Alejandro, ¿no? No es genial, maravilloso, lo mejor, pero es un muy buen combate, muy bien llevado.
Está muy bien llevado y, no sé, te habla mucho de cómo estaba educada la audiencia de Ring of Honor por aquel entonces, porque son combates de una hora, pero no son combates de una hora como Old Omega y Okada, ¿no? No son un combate espectacular, no es un combate vistoso, no es un combate con big spots, con esa emoción. Es una hora de wrestling puro, o sea, es una hora de llaveo, es una hora de contrallaveo, de intensidad, de chops, de codazos, o sea, hay muy pocos high spots metidos durante el combate que están metidos de manera perfecta para que tenga sentido, pero son combates con muchísimo llaveo, o sea, a mí me encanta, me gusta más incluso que este, el combate del 12-3 Falls que tiene pues Austin Aries y Brian Danielson, que comentabas en Test in the Limit en 2004, y eso es igual, es un combate de 76 minutos, en el que hay Lingwood, que fue una media hora, en el que hay muchas llaves, en el que es muy, muy técnico. Y tiene mérito haber creado un producto que la gente esté tan involucrada, que después de estar viendo pues una hora, 40, 50 minutos, después de un show largo, largo, con mucha acción, con acción vertiginosa, y la gente quiera seguir viendo el combate, que la gente aprecie el esfuerzo de los luchadores, porque yo pienso ahora que en cualquier empresa, ¿no? En la mayoría, te pueden poner un combate así de largo, tan sumamente técnico, y el público primero va a estar reticente, ¿no? Quizá le acaba gustando al final, pero probablemente quede muerto. Pero aquí no. Aquí la gente disfruta, es lo que viene a ver, es lo que venden. Y es por eso que se crea la empresa de culto que comentamos tanto, que era Ring of Honor. Rodríguez ha aparecido aquí catapultado tremendo. Ya digo, tendría un reinado muy, muy bueno como campeón en pareja junto a Austin Aries. Tendría una rivalidad muy buena como Generation Next contra los hermanos Briscoe, que estarían regresando después de su primera marcha de la empresa y demás. Y Bryan Danielson, pues bueno, gran reinado de Danielson, tendría algún también un poco involucrado con el tema de CCW, la rivalidad con Nigel McGuinness, luego tendría la rivalidad con Samoa Joe, con Homicide, está muy bien. Y como dato curioso, que solo se ve la promo después del combate, Danielson tenía como, era tan fanfarrón, decía que era el mejor del mundo, que tenía un contrato, ¿no? Y que le daba igual que el luchador del mundo que firmara ese contrato y defendiera el cinturón con él. La siguiente noche, en vez de la One Best, también en Chicago, Danielson iba a estar defendiendo contra Lance Storm, ¿no? Que salía simplemente del retiro para estar peleando contra... No, Lance Storm, no, me estoy confundiendo, eso lo tendría más adelante. A ver si me puedes ayudar, Alessandro, no sé quién es el que sale después del combate.
No, sí, sí es Lance Storm.
Sí, es Lance Storm, ¿verdad? Sí, pues tienen... tienen un combate. Después no, sale Lance del retiro porque dice, es tan bueno lo que hace Danielson que quiero estar en el ring con él, y tiene un combate realmente bueno allá en la siguiente noche en Chicago. Así que Danielson, no sé, es una joya, ¿no? Un tipo que se aburre de su propio moveset y siente necesidad de cambiar de personaje de moveset cada X meses para, pues, ser distinto, y que disfruta con límite de tiempo. Creo que es un campeón, pues, de esa época, y que realmente me costaría mucho ver hoy en día, tanto en el producto actual de Ring of Honor como en cualquier otra empresa en Norteamérica.
Sí. Ese combate con Lance Storm también recuerdo haber leído en el libro que el final lo decidieron sobre la marcha, porque sabían que iba a haber un final de pronto, pero sobre la marcha, viendo el público, decidieron cambiarlo, así que también es un detalle importante si es que ven ese combate. Y en general, este show de Ring of Honor, pues haberlo visto de nuevo, o haberlo visto por primera vez entero para mí, fue muy interesante viendo cómo era la época de Ring of Honor, cómo era el público, ¿no? El producto, cómo se vendía, y es parte de la leyenda, ¿no? Leyenda de alguna manera, para decirle, de lo que se sabe que es el producto de Ring of Honor, ¿no? Esta actitud que se ha tenido en cuanto a venderlo como el wrestling puro. Y en esta época se puede ver, me parece, en todo su esplendor, ¿no? Con Brian campeón, con Nigel McGuinness, con la gente que estaba ahí por detrás, el modo de llevar el buqueo, defender además la bandera del wrestling puro ante CCW. Así que una muy buena época para Ring of Honor, un muy buen evento, y me gustó bastante verlo por primera vez entero.
Pues sí, la verdad es que es un show muy bueno, ya digo, es de los shows fetiches que tiene Ring of Honor. Cuando alguien pregunta, el mejor show de la historia de Ring of Honor, pues Supercard of Honor 1 siempre está ahí arriba. Yo, si os gustó, recomiendo ver el show de la noche después, que es Better Than Our Best, que siguen con bastante historia y tienen combate, bueno, es el Lance Storm contra Bryan Danielson, también tienen otro 3 contra los de Dragon Gate, muy inferior al que tienen aquí, y el blow-off entre Homicide y Colt Cabana, que es un combate fantástico, lanzada de sillas por parte del público al ring, al estilo ECW incluido. Y no sé, es un show muy bueno, de arriba abajo. Lo que más me gusta es el buqueo, ¿no? Es un buqueo muy bueno, un buqueo muy consistente, un buqueo con sentido, un buqueo que le gusta al público, y sobre todo si tienes luchadores de talla mundial para, pues, jugar con tus fichas, pues buen buqueo, buenos luchadores, pues el resultado maravilloso. Es época de espectador de Ring of Honor. Este DVD forma parte de una colección que se llamó las Milestone Series. Es una colección de 8 eventos, o sea, creo que son 6 o 8 eventos, son tremendos, ¿no? Está Supercard of Honor, Better Than Our Best, Dragon Gate Challenge, el show número 100, Best in the World, el primero de todos, que fue en 2006. Es una época muy bonita. Si os gustó, recomiendo revisar la época, ¿no? 2004, 2006, 2007, 2008. Son años tremendamente buenos. Son la plenitud de Gabe Sapolsky, la plenitud de Samoa Joe, de Brian Danielson, de Nigel McGuinness, de Lowkey. Luego, cuando vendría la gente de Noah, ¿no? Morishima, Kenta, Maru Fuji, gente de Dragon Gate. No sé. Es una empresa muy chula, es un periodo muy bueno. Y a mí, pues, siempre me gusta recordarlo, ¿no? Porque actualmente es diferente. Vemos como algunas cosas, pues, siguen estando presentes de manera más superficial, menos, como, pues, ese espíritu de crear el impuro puede estar más o menos presente, pero bueno, es incomparable a esto de 2006. Y es bueno hablar de Supercard of Honor, y sobre todo bueno decir que lo que empezó como esta Supercard aquí en Chicago, no en Chicago Ridge, que estaba a las afueras de Chicago, 1100 personas que había ahí en el frente del Fieldhouse, pues 13 años después, ¿no? Después, 13 Supercard of Honor después, estamos viendo como Ring of Honor y New Japan, otra empresa pura, siguiendo con el lema de Ring of Honor, está viendo el Madison Square Garden, ¿no? El año que viene. Creo que es bonito para compararlo dónde empezó Supercard of Honor y dónde va a acabar con G1 Supercard, pues, para entender un poquito cuál es la semilla que dio pie a que Ring of Honor estuviera en la arena más famosa del mundo.
Con eso vamos despidiéndonos ya, Alejandro. Un gusto haber estado contigo otra vez hablando de un show de Ring of Honor. Habrá que ver cuándo toca de nuevo. Y estén atentos, por supuesto, a escucharte en Men Up.
Sí, estaremos grabando Men Up también este fin de semana, así que la semana que viene podrán estar escuchando nuestra revisión de los 3 shows de Honor Reunited, que estuvieron bastante buenos. También estaremos hablando un poquito de los spoilers del show que se grabó esta noche en Filadelfia. Respondiendo las preguntas, las pueden dejar por ahí. Y yo, encantado, como siempre, Alejandro, tenía ya ganas de hablar contigo. Y esperemos que para final de mes, ¿no?, con Death Before Dishonored puedas sacar un poquito de tiempo en tu apretada agenda y podamos cuadrar horarios para grabar un nuevo Arras de Lona y hablando del Ring of Honor actual.
Listo, entonces, por ahora los dejamos de parte de Alejandro Jiménez y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.